Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Un gusto recibirlos en los estudios de Radio Sputnik en Montevideo. Los saludan Alejandra Patrón y Federico Jurkovic.
Es un gusto recibirlos. Hoy analizamos los resultados electorales de este domingo en el Río de la Plata, la elección en primera vuelta de Alberto Fernández en Argentina y la necesidad de balotaje en Uruguay.
Para eso entrevistamos a los analistas políticos Agustín Romero, de Argentina, y Ernesto Pampín, de Uruguay.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Varios triunfos para las izquierdas latinoamericanas dejaron las elecciones que hubo este 27 de octubre en tres países, aunque alguna de ellas con sabor agridulce.
En las regionales de Colombia, por primera vez fue electa una mujer como alcaldesa de su capital, Bogotá. Se trata de Claudia López, del partido Alianza Verde.
Amigos y amigas todos.
Mientras tanto, en Medellín, bastión histórico del ex presidente de derecha Álvaro Uribe, se impuso el independiente Daniel Quintero como nuevo alcalde.
Y en Turbaco fue electo alcalde Guillermo Enrique Torres Cuete, ex guerrillero y negociador de la FARC en los acuerdos de paz, pero no por el partido FARC, sino por una alianza entre Colombia Humana y Unión Patriótica.
En el caso uruguayo, el candidato del oficialista Frente Amplio, Daniel Martínez, fue el más votado con 39,2% de respaldo, pero al no superar la mitad más uno de los votos, habrá balotaje el 24 de noviembre.
Hoy se abre una nueva etapa. Acá están Graciela y Daniel para seguir junto a la gente peleando por el futuro. ¡Arriba los corazones! ¡Vamos que podemos! ¡Claro que sí!
Su rival será Luis Lacalle, del Partido Nacional, que con 28,6% del electorado se convirtió en el líder de la oposición y ya logró el apoyo para la segunda vuelta del tercer y cuarto nivel de votación.
Ernesto Talvi, del Partido Colorado, alcanzó 12,3% de los sufragios y la derecha nacionalista de Guido Manini y su cabildo abierto cosechó 10,9%.
Finalmente, en Argentina, fue electa en primera vuelta la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández para asumir la conducción del país por 4 años a partir del 10 de diciembre.
¡Hace 4 años! Venimos escuchando que dicen, no vuelven más, pero una noche volvimos y vamos a ser mejores. Gracias a todos, gracias a todas, muchas gracias.
El regreso del progresismo al poder en una de las potencias regionales supone una de las noticias electorales más relevantes de 2019 en América Latina.
Profundizamos en el escenario político que se abre en ese país con el doctor en ciencia política Agustín Romero.
Enfocamos el telescopio para llegar al centro de la noticia. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué?
Agustín, bienvenido. Gracias una vez más por tu tiempo con Telescopio.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos los que nos están escuchando en una mañana muy lluviosa en Buenos Aires.
Muy lluviosa, pero con un poco más de certezas de la última conversación. El viernes pasado, cuando todo estaba por verse, Agustín, ¿hay presidente?
Sí, la verdad que sí, y uno de los datos muy positivos que tuvimos nosotros aquí en la Argentina es que a las 10 de la noche del domingo de anoche ya teníamos el presidente electo y se empezaron a armar un escenario por lo menos no tan convulsionado, con un mensaje del presidente Macri poniéndose a disposición del presidente electo, con lo cual se inicia, esperemos, un proceso de transición ordenado y algo más calmo.
Sí, porque incluso en este lunes hay un encuentro que se dio de mañana entre el presidente y el presidente electo, en señales que son para los argentinos, pero también para los mercados, y algunas medidas del gobierno que van en la línea de lo que venía pidiendo Alberto Fernández y Cristina Fernández, que es una suerte de cepo reforzado al dólar, Agustín.
Sí, la verdad que eso también generó mucha tensión, porque hace 10 días atrás el gobierno actual había establecido un cepo de $10,000 mensuales que podían comprar los argentinos, y también, bueno, de la noche a la mañana bajaron ese cepo de $10,000 a $200, con lo cual está generando, como dice la palabra, un corset muy fuerte con respecto al dólar. Es lo que pedía el candidato electo, en el sentido que se traten de cuidar las pocas reservas que todavía tiene el Banco Central Argentino.
El 10 de diciembre tomará el mando Alberto Fernández. En su discurso de victoria dio algunas señales bien claras, pero en esto de la coyuntura internacional, regional, saludaron a Evo Morales en su triunfo en Bolivia y reclamaron Lula libre.
Exacto, sí, fueron dos elementos muy fuertes y mensajes absolutamente contundentes, de alguna manera en sentido opuesto a lo que venía haciendo el gobierno, sí, o bien haciendo todavía el gobierno argentino actual, en el sentido de que la Cancillería argentina no reconoció todavía el triunfo de Evo Morales, claro, y sostiene de que el expresidente Lula está bien preso, con lo cual empezamos a ver un claro cambio de lo que va a ser la política exterior de Argentina, con un Bolsonaro que ya dijo que no iba a llamar al presidente electo argentino, dijo que los argentinos se equivocaron cuando votaron. Por otro lado, Maduro ya llamó y habló con el presidente electo y la vicepresidenta electa. Con lo cual, bueno, de alguna manera lo que nosotros ya veníamos viendo, que va a haber un cambio en la política exterior argentina a partir del 10 de diciembre, solamente se están adelantando un poco los tiempos. Claro. Pero no hay sorpresa en cuanto a lo que Alberto Fernández va a hacer o la intención que tiene. Ahora lo que se verá solamente es la puesta en marcha y la implementación. Y si me permitís, un dato también muy positivo para la Argentina en este proceso que va a ser muy duro el próximo año y el que viene, fue una señal del gobierno norteamericano a través del embajador norteamericano en la Argentina, que bueno, llamó al presidente electo, se puso a disposición y ya están hablando de una política exterior argentina con respecto a Estados Unidos, buena, madura, ordenada, con los bemoles que pueden tener dos países que tienen relaciones diplomáticas. En algún caso estarán de acuerdo, en otro caso no estarán de acuerdo, pero el acercamiento argentino a Estados Unidos tiene que estar muy claro y muy presente, porque vamos a depender de alguna manera de la administración Trump en el proceso de renegociación de la deuda, ya sea con bonistas o con el Fondo Monetario.
Algunos datos que deja la elección, digamos, de lo que se venía viendo: el macrismo recupera un caudal electoral en comparación con las internas de agosto, y hay un gran resultado del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires.
Sí, la verdad que son los datos que vos estás mencionando, son datos muy concretos y muy fuertes. El Frente Todo se hizo muy, muy fuerte en la provincia de Buenos Aires. De alguna manera, la distancia entre Alberto Fernández y Macri fue en total de 2 millones de votos, de los cuales 1,5 millones se produjeron en la provincia de Buenos Aires.
Claro.
Con lo cual, la provincia de Buenos Aires sigue siendo todavía el termómetro político, pero Macri también debemos reconocer que hizo una remontada muy importante, no le alcanzó, pero dejó abierto un interrogante con respecto a su futuro político, en el sentido de que no se retira tan golpeado, sino se retira con una masa electoral del 40% que lo posiciona como una fuerza opositora realmente importante. Y bueno, y lo que vos decías, Rodríguez Larreta tuvo un triunfo absolutamente contundente en la ciudad de Buenos Aires, tan contundente como el triunfo de Axel Kicillof en la provincia. A mí la verdad que no me asombró lo de Axel Kicillof en la provincia ni lo de Rodríguez Larreta en la ciudad de Buenos Aires. Lo que sí me llamó un poquito la atención es el caudal, el sprint final, como se dice, que tuvo Macri con este casi 40% de apoyo, lo cual es bueno, la verdad que es bueno para la Argentina, porque va
equilibra
equilibra las fuerzas, y si realmente se busca un gobierno de unidad nacional con todos los actores involucrados, esta es la muestra de que puede suceder.
Porque de hecho en los equilibrios, y para cerrar, Agustín Romero, tenemos que decir que el Senado queda en manos del nuevo oficialismo del Frente de Todos, pero en la Cámara de Representantes el macrismo sigue siendo mayoría, por lo menos por 2 años más.
Exactamente, por lo menos por 2 años más, siguen teniendo una fuerza importante. Es una tranquilidad, de alguna manera, que una de las cámaras estén en manos del gobierno. La verdad que tener un gobierno con 2 cámaras opositoras verdaderamente hubiese sido muy fuerte, lo hubiese puesto al gobierno en una posición muy débil. Pero teniendo una de las cámaras bajo el control del futuro gobierno, eso va a hacer de que también haya en las cámaras un equilibrio político. Y después, bueno, como venimos diciendo, van a ser años complicados, pero esa dificultad va a estar aminorada por la verdadera voluntad de las fuerzas políticas. Y cuando digo fuerzas políticas, no hablo solamente de los partidos políticos, hablo de todos los actores, y todos los actores, digo, el actor de los movimientos sociales en la Argentina, el rol de los sindicatos,
empresarios.
El rol empresario, o sea que todos van a tener que estar dispuestos a ceder algo frente a un panorama complejo.
Gracias por lo que nos ayudaste hasta acá, Agustín. Ojalá que a futuro también podamos contar con tus análisis. Un abrazo.
Sí, por favor, un abrazo para todos ustedes.
Los invitamos ahora a cruzar el Río de la Plata para analizar lo que dejó la primera vuelta electoral de este domingo en Uruguay.
Contamos con los aportes de Ernesto Pampín, licenciado en Ciencia Política y magíster en Comunicación Política por la Universidad Católica del Uruguay.
Lo que se dio fue que se discutía en el Frente Amplio, cuál era la cifra a la que el Frente Amplio podía aspirar para tener una chance certera en segunda vuelta, que te lo crean 42, el 43, y bueno, si contamos el total de votos emitidos, Frente Amplio parecería que está raspando el 40%, eso no es el panorama más alentador, porque bueno, si bien obviamente no todos los votantes de oposición van a votar linealmente a la calle Pou, parece que tiene un camino más fácil para acceder a la presidencia ahora con 29% y, bueno, un 13 para Talvi y un 10 para Manini, los cuales los dos apoyaron explícitamente a Luis Lacalle Pou.
Tú lo decías, los 3 candidatos principales de la oposición superan el 50%, no serán todos los votos lineales, pero me animo a decir que todavía hay más incertidumbre en cuanto a ese 10, casi 11% de Guido Manini, que es un partido nuevo y todavía no se sabe bien quiénes son sus votantes, ¿no?
Sí, la verdad que no se sabe para nada cómo se van a comportar los votantes de Manini y Ríos, porque más allá de que se lo pueda caracterizar como un partido de derecha, la verdad es que tiene votantes de, no se puede generalizar, que son de determinada forma, porque muchos de ellos provienen del Frente Amplio. Y entonces, bueno, realmente, como decía, hay un ligero favoritismo para la calle Pou, pero sí, entre que no sabemos realmente cómo se comportarán los votantes de Manini y que no se puede tampoco proyectar linealmente a los del Partido Colorado, bueno, el favoritismo por eso lo considero ligero.
Uh-huh. Ernesto, ¿te parece relevante que el Frente Amplio, después de 3 gobiernos, mantenga una intención de voto, y ya no intención, sino un voto cercano al 40% del electorado a nivel nacional?
A ver, ¿ves? Usual para nada que un partido en un sistema democrático gane 4 periodos consecutivos de gobierno, claro, con casi ninguna performance de gobierno, porque generalmente, bueno, se dan desgastes, porque es prácticamente imposible gobernar 15 años según sin una acumulación de ciertas derrotas. Y esa es una cosa que hemos hablado antes. Yo no creo que se pueda caracterizar que la sociedad uruguaya se hartó del Frente Amplio, pero tal vez se pueda decir la sociedad uruguaya está moderadamente descontenta con algunos aspectos del gobierno.
Ernesto, hay una sensación de que el apoyo explícito de ayer del tercer y cuarto candidato al segundo, o sea, Luis Lacalle, era algo que venían hablando, que ya estaba concertado, parecía casi cronometrado, una puesta en escena que habla de una coordinación que se viene dando.
Sí, sí, la prensa maneja que ya estaba acordado, asumiendo que este escenario se iba a dar. Y bueno, de hecho, yo creo que es bastante probable que se hubiera dado igual, aunque el Frente Amplio hubiera votado mucho mejor. No solo son que el tercer y cuarto candidato que apoyan a la calle Pou, sino que también recibe el
apoyo explícito
y lo menciona del partido, la gente del Partido Independiente, que tienen, parecería que cada uno va a tener una banca en diputados. Bueno, son socios menores, pero que lo apoyaron al fin.
Hay una cuestión de tonos, de discurso, de caras que también se analiza en estas circunstancias. Se lo vio a Luis Lacalle como más a gusto con el resultado, un Daniel Martínez más incómodo desde el discurso. En esta campaña para balotaje va a haber un elemento que es novedoso para Uruguay, es la obligatoriedad de un debate que se dice tendrá características diferentes a al que ya tuvieron Daniel Martínez y Lacalle Pou para la primera vuelta. Ernesto, ¿será clave eso?
Y si es un debate parecido al primero, yo sería bastante escéptico de que tenga un efecto. Pues aclaro por si alguno docente desde Uruguay que el primer debate fue con un formato sin preguntas. Básicamente los periodistas hacían una introducción que refería, bueno, este bloque vamos a tratar el tema X y los candidatos se callaban, no había ninguna pregunta.
Sí, no había intercambio.
O sea, no hay intercambio. Supuestamente está negociando que no tenga este formato el segundo debate. Y yo creo que como yo, mi sensación es que es una, para los dos candidatos, una movida de alto riesgo,
sí,
pero posible alta recompensa. Porque yo creo que lo que necesita Martínez para ganar son momentos, por decirlo de alguna forma. Porque ayer es, o sea, nadie puede tener un diagnóstico de lo que pasó ayer que no sea de que el Frente Amplio no estaban con el estado de ánimo que esperaban tener a las 7 de la tarde. La gente percibe que Lacalle Pou estaba realmente en un estado de pre-presidente y que Martínez estaba intentando comunicar, vamos a remarla.
Sí.
Y obviamente, aún pueden pasar cosas. Nosotros porque no tenemos encuestas, sino que creo yo que lo que necesitaría Martínez para estar más cómodo sería una acumulación de errores de Lacalle Pou o tener algún momento que, o sea, lo ponga como presidenciable en los ojos del electorado, especialmente del electorado más escéptico, que la imagen que tuvo ayer, que fue como de que, o sea, no sé, buscaba controlar a su electorado, la imagen que buscaba controlar a sí mismo.
Clarísima esa imagen, Ernesto Pampín, te agradecemos mucho haber ayudadonos en todo este primer ciclo electoral, porque ahora se abre otra nueva instancia de cara al 24 de noviembre. Habrá que esperar los primeros sondeos de opinión pública para ver cómo se para la ciudadanía y cuál es ese piso de cada uno de los candidatos. Muchas gracias, en serio, Ernesto. Hasta la próxima.
No, muchas gracias. Saludos.
Esto fue Telescopio.
Para comunicarse con nosotros, pueden escribirnos a radio.mundo@sputniknews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos.